Buenos días, 9 de la mañana con un minuto. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es lunes 21 de julio. Hoy día vamos a hablar sobre las contingencias que están sucediendo en Ucrania y los problemas relacionados a Europa en el tema de inflación en el Reino Unido, los reportes de las grandes compañías en ese país y analizar la apuesta implícita que hay en el continente respecto al que las empresas van a ir mejorando junto con la marcha de la economía. Para tales efectos hablaremos con el señor Gonzalo Cañete desde Londres. Él es analista de mercado para Swissquote Londres, broker que pertenece al grupo suizo Swissquote Bank, para tener de primera mano esta información. Licenciado, buenos días.
Buenos días, profesor. Tanto tiempo.
Sí, hace tiempo no nos vemos. Yo estuve una semana de vacaciones en la nieve. Entiendo que tú también.
Yo no. No tuve la suerte tuya. Tuve un día de vacaciones en la nieve. Un día me quedé.
Ah, uno nomás.
Lo que pasa es que el miércoles pasado tocó tan malo, cuando fue feriado.
Claro.
Me quedé el jueves para compensar.
Ok.
Así es, pero me imagino que lo pasaste muy bien, porque se pasa bien en la nieve, especialmente cuando estás soltero uno.
Bueno, eso tiene algunos beneficios, como todo en la vida hay costos y beneficios. Muy entretenida la nieve, ¿por qué? Porque fíjate que la gracia que tiene ir a la montaña, por lo menos para mí, es que el nivel de desconexión es bastante total, porque de partida no estáis con el teléfono, porque como estáis esquiando, definitivamente estáis en otra. Hacer deporte, tú sabes que tú liberas mucha endorfina, entonces eso también es como estás como en un estado de placer todo el día. Y además que no sé, a mí me pasa en la montaña que yo tenía un tío que murió, un tío político, Juan Alfonso Chávez se llama. Y él, yo subía mucho de chico con él a esquiar. Me acordé mucho de él. Él era además muy era como muy inspirado en temas espirituales. Entonces él siempre decía que se encontraba con la espiritualidad ahí en la montaña. Y la verdad que uno como que tiende a estar muy tranquilo. No, para mí fue muy
sí, es muy agradable.
Muy agradable.
No da ni tiempo para leer el diario.
Bueno, eso es lo otro que me pasó, fíjate, ¿eh? Que eso me pasa siempre en la nieve y no me pasa en otros lugares.
No, pero en la playa uno lee.
Claro, la playa mucho. Uno lee, está ahí, además que la playa es mucho más también, que está ahí todo el día en el...
Conversando.
Acá tenés mucho tiempo contigo mismo, porque sí. Estás ahí esquiando, sí, ahí verdad. El ruido, y cuando estás más arriba el viento, una cosa muy... Así que, bueno, y también, por supuesto, tuve una fiesta muy buena en el... ¿Ubicas tú el Montañés? El Montañés, que es un bar-restaurante, claro, que está
en Farellones.
Oye, bueno, fuimos a un evento extraordinario con un amigo... que conocía al dueño, mi amigo. Entonces nos metió en la listita esta del evento privado.
¿Ya? ¿Te buscaron en la lista, no?
¿Llegaron? Sí, me buscaron, sí.
Esa sensación que es agradable, cuando uno lo busca y entra.
Ahí, entró. Y era bar abierto, y con comida también, cóctel abierto, entonces muy rico.
¿Y quién organizaba?
Mira, la verdad es que nunca supe.
Era una fiesta
que organizaba.
No era una fiesta publicitaria, sino que era una fiesta...
evento privado salía.
Ah, mira tú, ¿eh?
Así que estuvo muy buena la fiesta. Fuimos con una amiga ahí que estaban ahí. Con mi amigo el doctor. El doctor que es cirujano plástico.
De terror el doctor, ¿no?
El terror y...
¿Ah?
Doctor. No, y aparte que era el cumpleaños del doctor. Esto hubo doble celebración.
Para que no crean que
no es el doctor Camus.
No,
este
es nuestro doctor.
Este es un doctor de verdad.
De verdad, con título doctor.
Claro.
Que sabe manejar el bisturí muy bien, además.
Exactamente. Así que, oye, ya, y entrando a temas más banales respecto a mi experiencia en la nieve.
Más aún.
No, pero es que partimos.
No, estamos hablando de las profundidades.
No, pero
de la
partí por una cosa profunda. Después nos fuimos derivando a las cosas más banales, como de costumbre. Fíjate que me llamó la atención para lo caro que es esquiar. Para lo caro que es arrendar tú mismo. Sobre todo para la gente que tiene familia. Porque uno es más soltero, pasa más colado. El mal nivel del 3100 en la barba.
Sí.
O sea, no, es que de verdad digo. O sea, mira.
Hubo gente que me lo comentó.
No, es que mira, de partida. Para comprarte una bebida tienes que hacer una cola. De verdad digo, 25 minutos, 30 minutos. Y eso que no había tanta gente en la nieve como en otras temporadas.
Tú llegabas a la hora pixie.
Nos compramos.
Muchos saludos.
Claro, tres empanadas por nuca y dos bebidas, 11 lucas. Lo cual, y una empanada que el queso se olvidó en la vaca. Porque muerta. O sea, si no le echáis mostaza a la empanada, muerta la empanada. Caro, mal atendido. Mal atendido en el fondo. Por pobre mozo no daba para más. Porque claro, había una caja.
Había un mozo para toda
la cuestión. Un mozo para todo y una caja. Entonces. Perdón la expresión, pero te sientes literalmente violado en cada uno de los precios que te ponen, porque es un monopolio natural en la mitad de la montaña donde tu demanda es prácticamente inelástica, porque no, ¿qué hay que hacer? Pero además muy mal, muy, muy, muy débil, o sea, tú no puedes...
Muy lento.
Y nos recordamos con un amigo, cuando habíamos visto un programa, ¿te acuerdas tu programa Wild On? que era Wild On, sí. Miami, Wild On, sí, no sé.
Claro, bueno. Una niña extraordinaria.
Y yo me estaba acordando de Wild On Innsbruck. Innsbruck es un famoso centro esquí en Europa. Y olvídate los niveles. Claro, lo que pasa es que eso es lo que te hace la masa crítica. Acá me voy a ir a los temas de mercado. Como Chile no tiene masa crítica, tenemos poco turismo, tenemos poca gente, ¿cierto? No logran agarrar vuelo las cuestiones.
Claro, yo creo que es un negocio que es marginal, debe ser marginalmente bueno. Parece muy bueno porque cobran muy caro. Pero son, ¿cuánto? Dura un mes y medio, dos meses.
Claro, exactamente.
Y es aberrado porque los pobres viejos tienen que dormir allá arriba. Claro. Yo conversé con unos mozos. Duermen ahí.
Claro, obvio.
Pero eso no significa que no se pueda hacer algo mejor.
Algo mejor. Eso es lo que es. Porque es realmente malo. O sea,
malo.
Mala la comida, mala la atención. Comprarte una bebida, hacer una cola de 25 minutos es ridículo.
A mí, ¿sabes? Otra cosa que me llamó la atención, que uno dice, mira, aquí está la gente con más plata en Chile, tienen un servicio de que debería ser súper bueno. ¿Te fijaste el inglés de los carteles de cuando uno va bajando? Que dice... Dice cuando uno... Aléjese de la reja en castellano.
Sí.
Cuando hay una cosa de madera... Y en inglés decía, keep out of the gate.
De la puerta.
Uno, o sea, keep out, en realidad, yo me quedé pensando harto y me llamó la atención que estuviera tan mal escrito. Entonces, debía ser stay away from the fence, porque stay, uno mismo está lejos de la reja. Pero era, keep out of the gate. Gate es puerta, keep out no se ocupa. Entonces que ni siquiera en ese detalle lo pueden hacer bien, porque ahí hay una persona, no estamos hablando de unos pobres viejos que se van para arriba dos meses a servir sándwich y hot dog, sino que estamos hablando del gallo del centro esquí. ¿Cómo no se contrata a nadie que sepa algo inglés? Pues, para que no pasar vergüenza, por último, correcto. Tú decís, imagínate la niña Wild On.
Era Innsbruck.
Wild On, Farellones and La Barba, y el letrero está mal escrito. Yo creo que saldría en el programa como una parte divertida,
sí.
¿O no?
Así es. Oye, bueno, lo que sí, ya ahora entrando a temas más de mercado, y fue la única noticia que me enteré, el dólar, caché que subió, sí. Solo caché ayer. Pero el tema del avión, se está enredando la cosa en Ucrania, y esto está afectando de una u otra manera a los mercados.
Se está enredando, sí.
Está enredando. Vamos a conversar, por lo tanto, tal como habíamos dicho al inicio, con el analista de mercado para Swissquote en Londres, broker que pertenece a este grupo, el señor Gonzalo Cañete, él es español. Para que nos cuenten qué es lo que está sintiendo el mercado en esas latitudes. Y además hoy día tenemos The Economist.
Sí, bueno, pero en esa misma línea, antes de entrar al Economist y todo lo demás, ayer salió una columna de Sebastián Edwards, que hablaba del polvorín en que está el mundo hoy día. Si uno se pone a analizar todos los conflictos que hay, porque no solamente está el tema de Ucrania, sino que está el tema de Israel y una serie de otros conflictos que están dados vueltas por todo el mundo. En una época de la humanidad en que uno dice, mira, aquí nunca va a volver a pasar una cosa así. Yo me imagino que los ucranianos pensaban lo mismo hace, qué sé yo, 2, 3 años atrás, 4, 6 años atrás. Me acuerdo, yo alguna vez vi jugar al equipo ucraniano de fútbol. Uno no piensa que esa gente va a vivir un drama como el que se le viene encima. Y eso demuestra la desgraciada... ¿Cómo? Hay una palabra que lo refleja muy bien, pero la desgraciada tendencia humana a la autodestrucción que está presente en forma permanente, a pesar de las comunicaciones, a pesar de la educación, a pesar de todo lo que teóricamente se ha avanzado en términos de conciencia de los derechos humanos, estas cosas siguen pasando y van a seguir pasando. Y hoy día estamos en un momento particularmente peligroso, decía Edwards, en que no nos damos cuenta, ni los inversionistas se dan cuenta, ni los mercados se dan cuenta de la capacidad de autodestrucción que tiene el mundo en sus manos. Hoy día la capacidad nuclear está en muchas manos. Y cualquier día, al igual que lo que yo tiendo a pensar, este tema del avión fue un error. No sé si estaban apuntándole a un avión comercial, me imagino que no serán tan locos, porque tampoco tiene mucho sentido la idea. El día de mañana, por un error, se sale un misil nuclear. ¿Por qué no? No es tan loco pensarlo. Las pasiones humanas son desbocadas y hay mucha gente muy loca tomando decisiones. Ese es el problema. Ese es el principal problema, porque uno normalmente piensa que la gente que no es razonable está fuera de las decisiones, pero no es así. Muchas veces el loquito que tú conocí, decís pobrecito, está comandando un ejército o presidiendo un país. Y esas cosas pasan. Entonces hay que tomar en cuenta que la tecnología no solamente nos ha dado una serie de maravillas y un y una forma de ver las cosas muy distinta de lo que era unos hace años atrás, sino que también nos ha dado una capacidad de autodestrucción que hace 100 años no existía.
Sí, yo a lo largo de mi vida cada vez me he ido desilusionando más de nuestra raza humana.
Qué lindo tu perro.
Claro, o sea, qué lindo, maravilloso. Y cada vez me he ido congraciando más. Yo una vez fui a China para terminar los temas misceláneos. Y hace harto tiempo, y me compré un libro que se llamaba, y lo recomiendo, se llama La brújula de Zen, The Compass of Zen, pues está en inglés, de Zen Master Soing Zhang. Y, no te digo, soy experto en budismo, pero me congracié mucho con la teoría del budismo, sobre todo con su camino hacia la muerte total. Porque en el fondo hacia allá van ellos, en el cuando tú te desprendes absolutamente de todo y en el enlightenment, ¿cierto?, que tiene el Buda debajo del Bodhi tree, del árbol, y llega hasta que es la última etapa de tu vida, digamos. Y eso me parece mucho más razonable que la vida eterna, porque conociéndonos como somos, llenos de efectos, yo no sé dónde hay cabida para toda esta manga, incluido uno, de cosas mirar en la calle. No hay salud para eso. Bueno, 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy y de la semana que acaba de terminar, para luego analizar el reportaje seleccionado por el licenciado Gonzalo Restine de la Revista Economist, e inmediatamente hablar desde Londres con el analista de mercado para Swissquote, el señor Gonzalo Cañete, para ver todo el tema de Ucrania y demás. Eso. La Fiscalía Nacional Económica aseguró que la integración de Corbanca y Itaú no representa una amenaza para la libre competencia. El acuerdo de fusión fue dado a conocer por la SBS el 29 de enero pasado, oportunidad en que se detalló que Corbanca sería la entidad que aglutinaría a ambas entidades. El diario Pulso destaca que el empresario, el señor Julio Ponce Lerú, anotó la mayor alza en el ranking de grupos económicos en marzo, pasando desde el puesto 28 al 21. El mejor desempeño bursátil ayudó al controlador de SQM a quedar mejor posicionado en el ranking general, compensando las menores utilidades obtenidas por la minera no metálica. Más allá del repunte del señor Ponce, en la punta del listado que creció está.
Es el Lux. Y el que más creció también.
Ayudado en parte por los buenos resultados del Banco de Chile. Los señores Angelini y Solari se quedaron con la segunda y tercera posición.
¿Cómo se armará ese ranking? Sería interesante.
Sería interesante.
Porque todas las compañías públicas es fácil. Ahora hay que hacer un montón de ajustes para evitar los dobles conteos y qué sé yo. Pero hay empresas que no son públicas.
Claro.
Entonces, ¿cómo le asignan valor a eso?
Exacto. La TAM Airlines aceptó un plan de pagos propuesto por el gobierno venezolano para saldar una deuda de 148 millones de dólares pendiente desde el año 2013. La TAM, la mayor aerolínea latinoamericana, no especificó las condiciones ni los plazos del acuerdo, así como tampoco se implica una quita.
Agarra la plata, papá. Lo que sea.
Euroamérica mantuvo sin cambio su cartera de 5 acciones recomendadas, la que lidera Colbún por las mejoras contractuales que tendría la compañía a contar del segundo trimestre de este año y las favorables perspectivas pluviométricas. Tras Colbún siguen Copec, Endesa, LAN y Gener. El banco Credit Suisse proyecta que a mediano plazo el precio del cobre alcanzará $3.60 la libra. Con esto, considerando que pese al superávit actual, prevé un déficit para el periodo 2016-2017. El precio del cobre ha caído un 4,98% este año, cerrando el viernes en la Bolsa de Metales de Londres en $3.18 la libra. Esto contradice la visión de Goldman Sachs, que lo ve en $2.90.
El cobre.
Y el presidente ruso...
3.18 es tanto que son.
3.18. El presidente ruso, el señor Vladimir Putin, dijo que el derribo del avión malasio en el este de Ucrania...
¿Qué dijo Putin?
Dijo que no debe usarse para fines políticos. Instó a los separatistas. Claro, tú sabes, los separatistas no dejan entrar a los inspectores. Para ver por qué cresta se cayó el avión. Y el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, advirtió que el auge de la economía alemana se ralentizó notablemente durante abril y mayo, indicando que el Producto Interior Bruto Real del segundo trimestre se mantendrá en el mismo nivel que en los 3 meses anteriores. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Bueno, aproveche de cambiar su auto. ¿Cómo? Con la tasa especial de 0,59% mensual, exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander. Lampaz, renovarlo ahora y acumula kilómetros para tu próximo viaje. Bueno, te cuento que ya se acerca mi viaje a Miami con el Club de Toby gracias a las millas de Santander.
¿Cuándo sería eso?
Eso es el miércoles 30 de agosto, donde me ausentaré por 2 días.
Ya.
O sea, me voy el miércoles a la noche hasta jueves. Y es un Club de Toby bastante... Bueno, una vez más, gracias a Santander Lampaz con la maravilla de esto de viajar gratis, donde yo hice un gesto con mis amigos.
Porque, a Miami, pero esta segunda vez que lo invita a Miami.
No, la otra vez la invitación fue a Brasil. En esta oportunidad es a Miami y nos vamos a alojar en el W South Beach.
Y tú pagas todo.
Yo invito, soy el mecenas.
Paga los pasajes.
Toda la invitación con las millas y con las millas que tenía, te recuerdas tú de mi larga estadía en el Hotel W,
sí.
Producto de una serie de contingencias. Y entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer con las millas del hotel?
¿Cuánto fue en el Hotel W?
Un año completo. Entonces, con las millas del hotel, dije, bueno, como no tengo familia, que siempre esté en mi análisis, pues un amigo me dijo, oye, tú eres bien generoso, le dije, mira, si al final del día, ¿qué me voy a ir solo al viaje? No.
Claro.
Y además que para los amigos casados, cuando tú los invitas, como que no hay mucha tutía, te dice, oye, la BIM me invitó.
Pero hay permiso, ¿no?
Sí, están todos autorizados. Han sacado las visas correspondientes.
¿Alguien se quedó abajo por visa?
No, hubo uno, que no voy a decir el nombre, que pues tú te recuerdas, para hacer la historia completa, que yo hicimos una competencia de karting. Porque yo no podía invitar a todos los amigos.
Ah, y algunos quedaron afuera.
Y algunos quedaron afuera. Pero hubo uno que tenía tan poca visa que ni siquiera participó en la carrera de karting.
No quería ganar.
No, me dijo.
Podría haber sido más digno y haberse dejado perder en el karting, si no era tan difícil la salida.
Bueno.
Haber chocado en la primera vuelta. ¿Algo?
Bueno, nada. En todo caso, todo esto, y siempre lo he dicho que uno siempre tiene favoritismo, igual que con los amigos. Y voy a decir una cosa solo por una vez. Yo tengo un favoritismo especial por la tarjeta World Members at Lampa, porque me ha dado tantos beneficios con esto de viajar gratis, así que vaya.
Que podríamos hacer el auspicio gratis, que no sepa.
Claro, claro. Oye, bueno, supe que probaste el Porsche Macan. Cuenta.
Sí, pues fui a la nieve con el Porsche Macan.
No.
Sí.
¿Y qué tal?
Yo no sé si está autorizado. Fue una idea del doctor.
Están llamando y dije.
No, sí, les dije, yo creo que lo sorprendí un poco, pero prometí que iba a contar la experiencia con lujo de detalle. Pero yo lo escuchaba, mira, fuera de broma, me encontré buena idea,
¿ya?
Porque una manera de probar el auto, o sea, al final el Macan es un Porsche, pero un Porsche que tiene características de off-road también, porque es un auto de tracción en las cuatro ruedas. Y olvídate cómo se comportó. Primero destacó claramente en un ambiente muy competitivo en términos de autos buenos, porque tú estás de acuerdo conmigo que probablemente la nieve es donde los mejores autos se pueden ver. Dos, subí de noche y solamente una cosa muy concreta que muestra la calidad y el detalle con que están hechos estos autos.
Ya.
Porque uno ve todos los tableros, los botones, todo funciona maravilloso. Manejar increíble, pero subí de noche, el martes, en la noche, a la nieve.
Ya.
Y me di cuenta del siguiente detalle. Cuando uno sube en un auto normal, tú pierdes de vista la curva porque vas dando la vuelta. En el fondo, si das la curva a la derecha, no ves a la derecha porque las luces apuntan hacia adelante. Pero el Macan, cuando tú giras, se prende una luz lateral.
Ah, correcto.
Que te ilumina el camino tienes a la derecha mientras tú estás enfrentando.
Y eso en el para fondo mí es bien importante porque se curva y curva y la
luz. Extraordinario.
Claro.
Además, no es que giren las luces, ¿eh? Como en otro
ya,
auto.
No.
Se prende una luz que te ilumina el camino y tú das la vuelta y se apaga la luz. Después das la vuelta a la izquierda, se prende una luz a la izquierda.
Una cosa que no se puede creer. Bueno, el Porsche Macan se puede
una muestra del detalle.
José Alcalde de Lano, hay que ir a probarlo ahí a donde está.
Además, lo que yo saqué de la cuenta no son tantos kilómetros. Si subiera, yo saqué la cuenta, son 45 kilómetros.
Claro.
Son 45
kilómetros. Bueno, dice que se licita el camino barrio ahora. Yo no sé si
ha mejorado.
Ha mejorado. Sí. Oye, vamos caminando, dale con el Economist para poder hablar con el señor Cañete para ver qué es lo que pasa en Europa, porque si no nos vamos a quedar pegados en esta vía de lujo y placer mientras el mundo se derrumba.
Eso es verdad. Bueno, vamos para volver a la parte Chubil. Local. Que nos tiene crucificados con todo
esto. Ya, dale.
Oye, vamos a hablar de Chile. Salió un artículo de Chile. En el Economist. Y hay una cosa que yo, mira, para que tú te des cuenta del orgullo que significa estar en Chile. Este año, ¿se acuerdan? Nosotros empezamos a hacer el Economist hace como más o menos un año atrás. Debe ser, un poquito menos quizás. Y en la parte de Latinoamérica empezó a salir toda la semana un artículo que se titulaba Bello, firmado por un señor Bello. Entonces sale Bello, tal tema.
Ya.
Si yo no sabía por qué era, yo de hecho le decía Velo.
Ya, pensaste que era italiano.
Y, o medio portugués. Y fíjate que me busqué ahí y la gente del Economist da la importancia que tiene Latinoamérica hoy día en el mundo, inauguró una sección permanente que está escrita por alguien que usa un seudónimo. Entonces contaron la historia de cómo eligieron el seudónimo. Y todas estas cosas que parecen tan banales, al final del cuento en un equipo de gente, es una discusión súper larga. Entonces decían, mira, pongámosle Bolívar, pongámosle Columbus, pongámosle esto. tenía un montón de consideraciones y al final no encontraba ningún nombre muy bueno que además apelara no solamente a la gente de habla hispana, sino también a los brasileros, gente de México, gente de Chile, que son al final muy distintos y comparten muy pocas cosas. Y el nombre que terminaron eligiendo es el de Andrés Bello.
Ya, ah, mira tú, ¿eh?
Mira tú, ¿eh? Andrés Bello, que fue un internacionalista, un promotor del mercado libre y de las del imperio de las leyes en Latinoamérica. Él vivió muchos años en Inglaterra, como 15 años en Inglaterra, después volvió a Chile, fundó la Universidad de Chile, escribió el Código Civil. Entonces es un tipo súper destacado y fue elegido como el seudónimo bajo el cual se escriben los artículos algunos artículos de Latinoamérica toda la semana en el Economist.
Ya.
Y este artículo está firmado por él y parece ser que lo implica en el artículo, que se juntó con Michelle Bachelet a conversar. Entonces Michelle Bachelet se juntó con Andrés Bello, que no sabemos quién es,
ya,
a conversar respecto a este tema.
Perfecto.
Mira tú. Entonces dice: los moderados pelean de vuelta.
Ya.
Un acuerdo tributario marca un punto de inflexión para Chile. Que es más o menos lo que nosotros pensamos respecto al acuerdo tributario, ¿no es cierto? ¿Mm? Eso sí, esto está muy cuestionado por lo que salió el fin de semana en los diarios, que están como marcándole la cancha a Isaguirre diciéndole: usted no vaya a pensar en hacer un acuerdo transversal como el que se hizo
en el tema tributario
en educación. Y de eso se trata el artículo y qué probablemente va a terminar pasando ahí. La presidenta Bachelet, después de la mayor victoria en democracia, no ha perdido tiempo en implementar el programa de gobierno más izquierdista de los últimos 40 años. Lo dice definitivamente así. En solo 4 meses ha habido un sinnúmero de proyectos, incluyendo una ambiciosa reforma tributaria y un complicado proyecto educacional que están puestos arriba de la mesa. Y los líderes de la coalición de izquierda han usado su mayoría legislativa, o pretenden usarla, patentando términos como la aplanadora y la... que le sacan mucho, que fue una cosa impresionante, porque si uno lo lee de nuevo, una retroexcavadora para, ¿cómo dice? Las bases, para demoler las bases del modelo neoliberal. Claro. Fue una frase extremadamente fuerte que después el senador Quintana, que parece que es súper tranquilo, pero con la retroexcavadora para atrás.
Ya.
¿Y? ¿Qué tan radical va a ser su gobierno? Esa es la pregunta.
Ya.
Su objetivo, tal como ella lo describe, un país menos desigual y más democrática, más democrático. Después de 25 años del término de la dictadura de Pinochet, había un rápido crecimiento, disminuyó la pobreza, básicamente con políticas de libre mercado. Cuentan que el PGE per cápita está en $19,000, que es más o menos lo de Portugal o Grecia, pero la desigualdad continúa y el 80% de los trabajadores ganan menos de $12,000 al año, que son 550 lucas por mes, de acuerdo a datos de Eduardo Engel, que está entrevistado en el artículo. Además, muchos servicios sociales son al menos copagados, o sea, pagan parte del gobierno, pagan parte de la persona, lo que hace más cara la vida, los colegios, la universidad, la salud y las pensiones. Y hay una demanda por cambio que se expresó, ¿no es cierto?, en las protestas estudiantiles del 2011 y durante la campaña de Michelle Bachelet, en que ella aglutinó un grupo de partidos más chicos de izquierda, más los comunistas, hicieron la nueva mayoría y describen todo ese proceso. Pocos discuten su objetivo de que disminuir la desigualdad es buena y mejorar la democracia, pero sí hay mucha discusión respecto a los medios, cómo hacerlo, que es la que hemos tenido aquí en varias oportunidades. El proyecto tributario, ahí hacen introducción al proyecto tributario, pretendía recaudar 3 puntos del PIB, principalmente destinarlo a educación. Y lo iban a hacer mediante el aumento de impuestos corporativos y la eliminación del FUT. Y explican, en muy pocas palabras, pero muy bien explicado, que era un vehículo para aumentar la inversión, pero que generó ciertos hoyos para permitir elusión de impuestos a nivel corporativo. El proyecto proponía eliminarlo y considerar las utilidades de las empresas como ingresos imputados a sus accionistas, que es la famosa renta atribuida, ¿no es cierto? Mira cómo lo hace Bolsa aquí. Esta idea era claramente un sinsentido.
De acuerdo.
Punto. Y un claro desincentivo al ahorro y la inversión.
Bueno, y por algo sé que terminó cayendo a pedazos.
Se cayó a pedazos. Sí. Con los líderes empresariales en su contra, las encuestas comenzaron a mostrar una clara disminución del apoyo a la reforma y además una caída importante en la actividad económica.
Además, el frenazo se
sintió. Pero el frenazo es una cosa impresionante. Habla con cualquier persona en el mundo real, ¿eh?
Sí.
Frenazo generalizado. Total. Después de usar la mayoría para tramitar el proyecto en tiempo récord en la Cámara de Diputados, el gobierno comenzó a mostrar dudas. Y finalmente, el 8 de julio, el ministro de Hacienda firmó un acuerdo con la oposición que permite pagar tasas levemente más altas en lugar de pagar en base a la renta distribuida. La bolsa subió, tuvo un pequeño rally, y el ministro Arena salió muy rampante a decir que hemos sido flexibles respecto a los instrumentos. Los moderados de la coalición, y aquí está hablando dentro de la nueva mayoría, esperan que el mismo espíritu de acuerdos prime a la hora de mejorar los planes para la reforma educacional. Si es juzgado por sus primeros meses, muy inteligente todo esto, el gobierno de Michelle Bachelet mostrará un permanente conflicto entre los radicales, que harán alardes retóricos que luego serán moderados, el gobierno de Michelle Bachelet mostrará un permanente conflicto en que los radicales harán alardes retóricos para que luego los moderados corrijan sus errores doctrinarios, que es la dinámica que se dio en la reforma tributaria. El margen para equivocaciones de este constante tira y afloja es enorme. Sin embargo, la gran razón para estar tranquilo es la propia Michelle Bachelet, la más experimentada política de Latinoamérica.
Ah, sí la califican.
Sí, no la dejan, pero en las nubes. Tiene su corazón en la izquierda, pero su cabeza es realista. Abre comillas. Y aquí se estaban tomando un té entre Andrés Bello y la Michelle Bachelet un cuadro de mata que lo describe ahí, que se llama no sé cuánto de Cronos.
Bonito, sí.
Yo no lo ubico.
Un hombre azul.
Sí. Se toman un té, entonces ahí abre comillas la señora Bachelet. Sabemos que sin crecimiento no habrá más igualdad. No queremos nivelar hacia abajo. Implementar el programa, dice ella, es la manera de aumentar el prestigio de la política y fortalecer la democracia. Abre comillas nuevamente, las mayorías deben contar, pero eso no significa que no se puede avanzar más rápido a través del diálogo. Y reafirmando la importancia del Congreso como el lugar donde fortalecer los proyectos, y diciendo que ahí es el lugar donde aprobar una nueva constitución, que ya la están
escribiendo,
está tácitamente quitándole el piso a la idea izquierdizante que habla de refundar el país, que tanto preocupa a los empresarios. A Michelle Bachelet le gusta decir que las propuestas que está implementando son la manera para que Chile eluda un brote de populismo que se podría
que
venir
hemos visto en otras partes de
Latinoamérica. Pero Chile es un país bastante menos radical de lo que las protestas estudiantiles sugieren. Si Michelle Bachelet falla en su proyecto, lo más probable es que el poder simplemente fluya de vuelta a la centro-derecha. Y eso es un poderoso argumento en contra de la tripulación de la retroexcavadora.
Ah, está bueno, ¿eh?
Está bueno.
Buen
análisis, porque con cierta distancia dice muchas verdades.
Sí, yo también creo. Yo confío en el criterio de la presidenta, fíjate, ¿eh? En el sentido de que yo creo que ella, como dice ahí, es una persona razonable.
Es razonable.
Sí, no.
Ahora, a mí, yo creo que pensaba el otro día, de nuevo, una reflexión de ducha, que son normalmente las mejores, buena, por lo menos las mías. Sí. La presidenta Bachelet está muy, muy despegada de la contingencia. Es una cosa increíble. Todo lo contrario, no se ensucia las manos.
No,
Todo lo contrario de Sebastián Piñera.
Claro.
Sebastián Piñera estaba metido en todas, opinando en la televisión.
Era muy agotador, porque tú prendías la tele en la mañana y aparecía Piñera tocando la campana en Wall Street. Prendía la tele en la tarde y estaba Piñera de vuelta.
Comentando todo.
Era un poco agotador.
Teníamos como un gobierno como de Charlie, ¿te acuerdas de Los Ángeles de Charlie?
A mí me pasa un poco, fíjate, con el tema de los políticos y los medios, de que de repente es agotadora el show de todo el día, los políticos hablando. Oye, si pasan en los canales de televisión, yo no sé qué minuto trabajan. O sea, no puede ser que todo sea mediático. Yo no iría a canal, creo que tendría menos entrevistas.
Es que es la forma.
Sí, no, claro, pero te digo que de repente es agotador, porque ya todo el día dándole, o sea, no.
¿Y tú qué sensación tienes respecto a... ¿Mejoró tu perspectiva después del acuerdo tributario o no tanto?
Yo creo que es mucho mejor, pobre.
Pero desde el punto de vista del acuerdo propiamente tal, más allá del acuerdo propiamente tal, hablemos de política. ¿O te entraron las dudas? A mí me entraron las dudas.
Te entraron las dudas, no lo sé. No, dame un poco más tiempo.
Me entraron las dudas el fin de semana porque la crítica de Aguirre fue despiadada. O sea, le marcaron. ¿Tú cachai el tema de por qué los futbolistas le alegan al árbitro, no? Cuando la jugada ya está cobrada.
No, a ver, dale.
Eso lo aprendí yo con un amigo argentino, como a los 15 años. Le dije, yo no entiendo para qué le ganan al árbitro si ya está cobrada la jugada. Tiene boludo, para la próxima.
Ah,
claro, obvio.
Claro.
O sea, la alega porque en la próxima jugada va a estar sesgado el árbitro.
Va a estar sesgado el árbitro.
Y aquí lo que salieron a pegarle a Isaguirre diciéndole, papá, no se te ocurra, no se te ocurra ir a sentarte con la derecha a hacer un acuerdo. cuando en realidad está hiper anunciado, porque Lagos B lo dijo en todos los tonos. Sí. Y creo que sin duda un acuerdo consensuado tiene un valor por sí mismo muy importante. Sí. Muy importante. Y además el acuerdo mejoró
sustancialmente.
Era, es que era muy malo el proyecto de antes. El de antes.
La base de comparación era muy baja. Muy bien, 9:31. Al lado lo que más quieres, supermercado Mall, sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso Costanera Norte. Descubre más en www.almagro.cl. Y conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y si usted necesita un traje a la medida para sus inversiones, el Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. ¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30 mil pesos al mes? Toda esta información está en afphabitat.cl. Por eso toma hoy un plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Oye, el Economist de Rotary Kraus, auspiciado gentilmente por Rotary.
Así es.
Se nos olvidó.
Rotary Kraus.
Que agarró una de las secciones
de nuestro
permanente de nuestro programa.
Bien, vamos con don Gonzalo Cañete, analista de mercado para Swissquote en Londres. Señor Cañete, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, días, gracias. Bueno, sin entrar en el tema, o sea, entrando en realidad, pero a medias, mezclando con el mercado, ¿cómo ve usted el nexo entre lo que está sucediendo en el tema de Ucrania y la sensación de los mercados y cómo puede afectar? ¿Tiene algún juicio al respecto? ¿Cómo lo está metiendo dentro de la ecuación del inversionista?
Bueno, a mí personalmente me parece que no está siendo demasiado dramático, ¿no?, para el mercado europeo, para el mercado americano incluso. No es lo mismo que para el mercado ruso. El MIZEX ruso sí ha caído más de un 3% y de hecho está teñido en rojo por completo desde hace pues las últimas aproximadamente 10 sesiones. En cambio, yo creo que no está afectando tanto como se suponía, y eso yo creo que es en parte porque probablemente estuviese descontado, porque el mercado por el lado occidental se ve bastante confiado en este sentido. O sea, el tema de Ucrania yo creo que tiene unas consecuencias más largoplacistas, porque en realidad lo que está ocurriendo ahí es un tema que afecta más al tema energético.
O sea, ¿usted no lo ve con una preocupación de largo plazo, como que esto vaya a enredar las cosas más allá de lo que están?
No, yo creo que hay tensión en el aire. Prácticamente todos los mercados están con expectativas negativas con respecto a Ucrania. Pero el problema principal que plantea Ucrania ya trae cola desde que empezó el conflicto a principios de año, y es el encarecimiento que puede tener los recursos energéticos, que eso es lo que afectaría principalmente a Europa, sobre todo teniendo en cuenta que la zona euro tiene un crecimiento muy, muy débil. Comparado con la economía de Reino Unido o la de Estados Unidos, pues está bastante delicada. Y Ucrania, hay que recordarlo, es la zona por la que cruza el gas de Rusia, y existe una relación muy interdependiente entre Rusia y la Unión Europea.
Es principalmente el gas natural, entonces, el que se tendría que ver afectado en caso de que el conflicto terminara escalando aún más.
Sí, yo creo que el factor en sí es que tanto en el terreno de Oriente como en el terreno de Ucrania tenemos un potencial riesgo de que suban los precios de las materias primas, o sea, de prácticamente los recursos energéticos, tanto el gas como el petróleo. Si el tema de Ucrania se complicase, y yo creo que el hecho de que se esté complicando de momento trae una consecuencia positiva, y es que la Unión Europea se alinea bastante con la política exterior de Estados Unidos de tomar pues sanciones contra Rusia tras el incidente de Ucrania. Con la complicación del incidente de Ucrania, Europa digamos que recibe aún más razones por las cuales sumarse a esa postura de Estados Unidos. El problema es que Europa tiene mucha más dependencia de esa energía de Rusia, ¿no?, que ya está además por otro lado buscando otras vías por las cuales suministrar gas a toda la área europea. Pero el principal problema es este, es el hecho de que ese tipo de problemas, de conflictos, tanto en Ucrania como lo que está ocurriendo con el ejército islámico en Oriente, puedan darnos una subida en tanto en el gas como en el crudo, que podría pues teñir un poco de rojo todo lo que estábamos viendo de estabilidad en las economías, tanto de la zona euro como de la zona de Estados Unidos, que ya estaba más que consolidada, pero la zona euro estaba bastante débil. Entonces yo creo que eso es lo que estamos descontando ahora en los índices. Los tenemos con ciertas bajadas, también porque hemos estado en máximos ya. Y bueno, y en mi opinión no es tan negativo como podría planteárselo. Lo que pasa es que obviamente la cosa se puede complicar más, sí, efectivamente.
Ahora, respecto del desempeño de las compañías en Europa y de la marcha de la economía, la señora Christine Lagarde insinuó de que los mercados estaban como un poquito sobre revolucionados, como apostando un poco más de lo que era la realidad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo se lo han tomado?
Sí, se han creado expectativas bastante positivas. Ha habido alguna compañía que ha presentado resultados y que los ha presentado peores de lo esperado. Bueno, en este caso hoy teníamos Philips, sin ir más lejos. Philips ha caído casi un 2% hoy en el mercado, ¿no? Y el resultado que ha presentado el segundo trimestre de 2014 ahora es un 23% más bajo que en 2013. Pero yo en fin y al cabo, yo lo que creo es que es una expectativa que se está creando conforme a esto. Es simplemente un proceso de ajuste que se está viendo, ¿no? Porque en Europa todavía está por consolidar los resultados que se están dando. Pero bueno, también están el sector bancario, por ejemplo, hoy sí es noticia en Europa, porque estaba Julius Baer, que es un banco suizo, ha adquirido pues todo el sector de banca privada de un banco israelí, Banco Leumi, y subía pues más de un 6.5% en el mercado europeo hoy.
Y entonces, en términos de clase de activo en Europa, por país, ¿dónde tendría la ficha usted en renta variable?
Bueno, depende. Yo creo que en Alemania, por ejemplo, no es sorpresa, es Bayer, ¿no? Porque ha presentado pues
No, me refiero bueno. Un poco más en términos de alocación de activos por país. ¿Usted dónde estaría más largo?
De acuerdo.
Por país.
De acuerdo. No, yo en este caso depende. Si lo que buscamos es algo más consolidado, sin duda alguna Alemania y Reino Unido. Reino Unido por el crecimiento, que están dando unas cifras muy fuertes de crecimiento. Alemania porque es un país con una evolución bastante consolidada. A pesar de que ahora esté un poco más moderado el crecimiento en Alemania. Pero son los dos países que estarían ahora mismo a la cabeza. Todo lo demás, lo que es Francia, lo que es España, incluso lo que es Italia, es otro calibre. Sobre todo, bueno, por decir algún valor, incluso el mercado italiano, yo miraría Intesa San Paolo, que es sector financiero, es un banco, está muy muy descontado, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista fundamental es un valor de rebajas, como quien dice, ¿no? Porque la relación que hay entre el precio de cotización y el precio contable que tendría el activo, pues está bastante bastante favorable, ¿no? Puede tener un rendimiento muy positivo si el mercado, el mercado europeo en general, tuviese una evolución buena durante el 2014 y la previsión es que así sea.
Y como sector de la economía, algunos han sacado la teoría de que es bueno el sector financiero, sobre todo el sector bancario en Europa, toda vez de que sus costos de fondos son cero, las tasas de depósitos son negativas, tal como ocurrió en Estados Unidos, que los inversionistas tuvieron la misma tesis y al final bursátilmente eso terminó pagando. ¿Cree usted lo mismo para Europa?
Yo creo que en Europa sí, porque a diferencia de Estados Unidos, el sector bancario en Europa ha estado muy descontado, ha estado muy castigado. Hay que ver el caso de cada banco, por supuesto, en particular. Pero no hay que olvidar que ha soportado un ajuste fiscal enorme en la zona euro. Ese ajuste fiscal también se ha traducido en un acoso bastante pronunciado durante 2011, sobre todo, ¿no? Que fue, yo creo, casi el peor año después de 2010, con respecto al sector bancario. Se han ajustado mucho las cuentas. Creo que se ha saneado muchísimo el sector bancario en Europa. Sigue siendo un sector de riesgo, ¿no? Porque sabemos que todo esto está afectando a las burbujas que se crearon durante 2008 y 2009 y la cantidad de activos que existen de bienes inmuebles en los bancos. Pero hay un factor muy determinante en todo esto y es que el sector de la vivienda, tanto en, por ejemplo, en Reino Unido o en la zona euro, incluso empieza a dar síntomas de positivos, síntomas de subida, de que se está reactivando el sector de la vivienda. Y eso era el principal riesgo que tenían los bancos, que contenían mucho stock en vivienda y si el precio de la vivienda no se reactivaba, pues los bancos se quedaban un poco colgados con la valoración que se hacía sobre sus activos.
Oye, en el mismo sector bancario está el problema del Banco Espíritu Santo en Portugal. ¿Qué importancia tiene eso y cómo podría desarrollarse en los próximos días?
Bueno, la importancia que puede tener es como ha ocurrido con otros problemas que ha habido con otros bancos, es la de siempre. Nunca sabes hasta qué grado puede haber un contagio de este banco hacia otros. ¿Por qué? Pues porque cuando un banco tiene problemas de liquidez, generalmente son otros bancos similares, de cercanos a esa zona, los que suelen apoyarle con compras de renta fija, ¿no? Que se hace el propio banco para disponerle de liquidez. Entonces, es como todo. Cuando pensamos que un banco puede tener un problema de liquidez, automáticamente lo que estamos haciendo es empujar a la baja el valor y hacer que todos aquellos que hayan apoyado los meses previos la liquidez de ese banco, pues empiecen a tener problemas. Si yo compro ahora mismo renta fija de, no sé, de cualquier otro banco europeo ahora mismo, porque pienso que puede ser rentable, si ese banco mañana sale en cualquier medio diciendo que puede tener un problema de liquidez, pues automáticamente la siguiente pregunta es, ¿lo tendré yo? ¿Cuánto he invertido en él? Y ninguno va a poner las cartas sobre la mesa para decir qué grado de exposición puede tener o no a ese banco, porque automáticamente se pone en la lista negra, ¿no? Igual doy respuestas demasiado desarrolladas, yo creo. A lo mejor me enrollo bastante con lo que les estoy contando, pero vaya.
Bien, y para terminar, ¿qué visión tiene usted respecto al euro dólar? ¿Continúa la depreciación del euro respecto al dólar? ¿Se cubriría usted si usted fuera un inversionista que piensa en dólares y está invertido en euros?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la evolución del euro dólar irá más bien hacia la zona del 1.34 aproximadamente, básicamente porque son dos posturas muy diferentes, la que tiene Estados Unidos y la que tiene Europa ahora mismo. Europa, digamos que está tomando la postura que estaba tomando Estados Unidos hace como un par de años, ¿no? De dar más liquidez, de bajar tipos, de dar un poco de estímulo. Hemos por fin pasado esa parte de ajuste continuo, de ajuste fiscal. Yo creo que temporalmente, en mi opinión, pero de momento lo hemos pasado. Parece que el Banco Central Europeo está más predispuesto a dar liquidez a la economía, y en cambio la Reserva Federal vemos que va por el sentido contrario. Los datos en Estados Unidos a nivel macro son bastante mejores que los de Europa. Además, traen ya un historial largo, o sea, ya llevamos como un año con datos positivos, y probablemente sea la política contraria: un dólar más fuerte, un euro más barato, relación de euro-dólar bajista.
Muy bien, muchas gracias, señor Cañete, que tenga una buena semana.
Usted, Carlos y Gonzalo, un saludo. Bueno,
gracias. Bien, son las 9 de la mañana con 42 minutos. Hablábamos con el señor Gonzalo Cañete, el analista de mercado para Swissquote en Londres, broker que pertenece al grupo suizo Swissquote Bank. Básicamente, él estaba viendo de que la situación en Ucrania no va a pasar a mayores para el tema del mercado, sino que va a influir propiamente, si es que las cosas se enredan, en alzas en el precio en el gas y en el crudo. En materia de clase de activo, el señor Cañete está más bien largo en países más estables, como el caso de Inglaterra y Alemania, versus la visión de quienes sostienen de que los descuentos estarían en España y en Italia. Finalmente, él tiene una visión del euro-dólar bajista, vale decir, su recomendación sería la cobertura. Y tú sabes que ahí hay una gran discusión en los inversionistas, de que algunos sostienen de que no hay que cubrirse, que hay que ir con la moneda, otros que sí.
Tú dices, no porque el euro vaya a no bajar, sino porque es una cosa de escuela.
Claro, que en el fondo, claro, hay algunos.
He escuchado algunos que dicen que le agrega volatilidad a la cobertura.
Es que ese es la. Yo no soy partidario de esa tesis, ¿eh?
Yo tampoco. Yo creo que no, tampoco 0-1, hay que cubrir
parcialmente. Hay que cubrir parcialmente, correcto. Siempre en una posición tibia. En la mitad. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Se han dado cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos. Bueno, eso ya es parte del pasado, porque ahora iConstruye trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye, líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. iConstruye.com es una empresa de la Cámara Chilena de Construcción. Y bueno, el distrito del lujo para cuando quieran hacer un regalo especial con marcas como Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani y otras. Lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial, exclusivo, y se puede estacionar en el estacionamiento premium. Y Marqués de Casaconche es el vino que tiene que estar sobre su mesa, vino realmente extraordinario, el octavo mejor Syrah del mundo, el mejor Cabernet Sauvignon de Chile, con 96 puntos de acuerdo a descorchados. Oye, ¿cómo viene la apertura de...? Sí, ¿qué vamos con el IPO de Alibaba.com?
Se chuteó. A septiembre.
¿No? ¿De por qué?
Sí.
Ya sabemos, de que esperar un poco más.
Un poco más, sí.
Mientras tanto, usted puede abrir su cuenta en pentamarkets.com para estar preparado a participar en este IPO. Pentamarkets.com o llame al 22478.
Pero van a levantar 20 mil millones.
Sí, lo van a levantar.
Va a ser la IPO más grande de la historia.
Wow. Bueno, vamos y volvemos para hablar con el señor Fernando Montalva, el FX Trader de Corbanca, para ver cómo está el dólar y los mercados. Fuiste a Brooks Brothers por tu suéter, entiendo.
Fui.
¿Y qué tal?
Lana Saxon.
¿Qué tal es la Lana Saxon? No la conozco.
Impresionante. A mí
bueno,
se vale la todo lo de las lanas, las ovejas. Súper entretenido, interesante.
¿Sí?
Cada tipo de lana, un tipo de oveja.
¿Y esta es lana Saxon?
Saxon.
Bien, muchos pueden opinar, pero cuando se hace lo hace un experto, la experiencia pesa más. Roderick Grados, expertos en multifocales. Y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Te puedes llevar marcos más cristales multifocales desde 69.900 pesos. Vamos con el señor Fernando Montalvo, FX Trader de Corbanca. Señor Montalvo, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días.
Hola, Fernando.
El dólar lo veo en 566.20. ¿Es eso correcto o no?
Correcto, está 566.0, 566.20 en este minuto.
Bajando un pelillo.
Eso es una pequeña baja, ¿no? 0,3%.
Soltó algo, la verdad que no me queda muy claro qué es lo que está pasando hoy día en el mercado. Tengo los futuros, bueno, estaban más malos, el Dow partió bastante más malo también. Dentro de lo que es el real y el mexicano están un poquito más depreciados. Y la verdad que el dólar acá en Chile está 2 pesos más bajo.
Y la pregunta que se están haciendo los inversionistas que piensan en dólares, que piensan en pesos, pero que están invertidos en dólares, ¿se cubriría usted a estos niveles o no?
A ver, a mí me cambió un poco el view. Yo creo que esto va a ser para arriba.
Sí, ¿eh? Ya.
Puede ser más menos fuerte. La verdad.
¿Y basado en qué? ¿Nuevas novedades? Porque ya la tasa de interés ya lo sabemos. Yo creo que eso ya está adentro, ¿cierto? En Chile, sí, estoy hablando. La tensión afuera puede ser medio especulativo. Claro, si se enredan las cosas, obvio que va a subir. Pero ¿dónde se afirma usted para decir que puede ir más arriba la cosa?
A ver, tengo tres patas. La verdad que, o sea, con todo el tema afuera, habíamos tenido ciertos picks más o menos malos, pero la verdad que fueron soltando a poco hasta la semana pasada. Uh-huh. Y eso nos cambió rápidamente como el escenario de decir, ¿sabéis qué? Se puede poner bastante más feo que bueno afuera. Uh-huh. Esa es una. La que más me pega es por el lado de la tasa, que la verdad que el central, a pesar de la inflación, o sea, la inflación está bien, salió un pelo más bajo de lo esperado, pero la verdad que no demasiado más bajo. Y el central, la verdad que dijo, ¿sabéis qué? Voy a seguir bajando tasa hasta que la inflación me dispare mucho o pueda levantar la economía. No veo ninguna de las dos pasando todavía.
Ya, ok.
¿Cachai? Entonces veo un poco más el stance yendo hacia ese lado. Y ya el tercer tema es en la parte técnica. O sea, si tú graficas el dólar en más o menos los últimos dos meses, tenías un canal lateral súper largo, entre 548 y 558, terminó quebrando hacia arriba, aceleró hasta 570. Y lo único que me queda ahora quizás es un pullback hacia 563, 62. El pullback es como la vuelta, desde el quiebre hacia donde quebró, ¿no es cierto? O sea, de la acelerada hasta el punto de quiebre, y para retomar la tendencia. Entonces, a mí me dicen a 560, 61, la verdad que me forro en dólares.
Ya, ok.
Está bueno el dato.
Está bueno el dato. Y vamos a ver qué pasa ahí en la bolsa local, ¿alguna novedad?
A ver, la bolsa local está 0.23 abajo. A ver, principalmente creo que por la caída de LAN, que es un 3.5 abajo después del tema del renegociar con Venezuela. Lo que sí veo subiendo a Nueva Polar un 6%, no tengo muchas razones de por qué. Sé que hoy día está la renegociación con la reunión con los acreedores. Y no sé qué estará pegando, la verdad, detrás, no sé qué están viendo, pero está un 6% arriba en este minuto. Está ya con montos bajos.
Bien, ¿y afuera los commodities, alguna nueva?
A ver, afuera los commodities, bueno, el cobre, como se llama, un 0.50 arriba, que este es el único que le mete un poco de la pata más complicada, lo que es el dólar. La verdad que también tengo quiebre alcista en el cobre. Entonces, yo la verdad lo estoy viendo ya en 3.17, 3.18 como piso, para ir a buscar más o menos un 3.50 de aquí a un mediano plazo.
Ok.
Harto para arriba.
Bien.
Sí, harto para arriba.
Muy bien, señor Montalva, que tenga una buena semana.
Vale, muchas gracias, igual.
Hasta luego. Bien, son las 9:53 minutos. Nos vamos, lo dejamos con don Rodrigo Álvarez o con doña... con Valentina. Con Valentina en las noticias y luego con Bárbara Espejo en Suena Bien. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde con el doctor Camus y la señorita Marlene Obrero. Hasta luego.
Muchas gracias.